Hola a todo el mundo, bienvenidas una vez más a La Mirada
Sexológica, un podcast sobre sexualidad desde una óptica cercana, diversa e inclusiva, pero también científica, donde pretendemos dar voz a personas cuyos relatos son menos visibles en la sociedad.
Yo soy Pablo.
Yo soy Desi.
Y bienvenidas al episodio 28.
Hola, 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 Pablo.
Hola, Desi, ¿qué tal?
Muy bien, muy emocionada, la verdad.
¿Y nerviosa también?
Sí, puede que nerviosa, un poquito, ¿no? Siempre cuando eres tú la que das voz a algo, tienes una responsabilidad, ¿no?
Anda, has dado ya una pequeña pista sobre el tema de hoy. Pero bueno, no digamos mucho más. ¿Qué te parece si presentamos a la maravillosa persona a la que nos toca entrevistar hoy?
Bueno, bueno, adelante, no puedo esperar más. No puedo esperar.
Bien, pues hoy tenemos con nosotras a Desiree Llamas. Ella es psicóloga y sexóloga, aunque ella siempre ha preferido considerarse más bien psicóloga. También es investigadora, concretamente de los procesos psicológicos básicos, para que nos entendamos, las emociones. Es malagueña, exquisita y amante de la tecnología y todo tipo de cachivaches. De hecho, también es la persona que está detrás del popular y conocidísimo proyecto La Mirada Sexológica. Es la persona más trabajadora del mundo y es mi amiga, mi confidente y mi perdición. Ella es Desi Llamas. ¿Qué tal?
Joder, Pablo, pues después de esta introducción,
de puta madre.
Feliz, exactamente, de lujo. Que no se note que nos odiamos en la vida, ¿eh? Que no se note que no me soporto ya.
Qué bien, por fin te tocaba a ti hacer una entrevista en solitario. Qué
sí,
bien.
Sí, sí, como lo estaba evitando, pero sí, ya era el momento.
Ojo, hay que decir que lo está evitando no por falta de interés, sino por falta de tiempo, también hay que decirlo.
Claro, sí, por priorizar siempre, pues al final otros discursos, otras cosas, ¿no?
Y efectivamente, final, pues, bueno. Sí. Bueno, Desi, y hoy vamos a hablar sobre responsabilidad afectiva, que es un término que está súper de moda, que cada vez se habla más de él, y además sobre el que te hemos visto hablar en alguna ocasión en tus redes sociales, ¿verdad?
Uh-huh, así es.
Bien, hemos dicho que este término cada vez está más de moda, pero ¿qué se entiende exactamente por responsabilidad afectiva? Es decir, ¿cómo lo definiría Desi?
Pues es verdad que está más de moda, y la verdad que qué alegría que lo esté, ¿no? A mí me cuesta trabajo como hacer definiciones que vengan de mí misma, ¿no? Porque yo creo que a medida que uno sigue trabajando en la tesis y en el método científico y tal, sí, pues como que peor, ¿no? Que siempre uno acaba buscando referencia. Así que bueno, sí que me gustaría partir de una base teórica o histórica para explicar precisamente el concepto de responsabilidad afectiva. ¿Qué te parece?
Me parece fantástico. Adelante.
Pues bueno, en cierta manera el término de responsabilidad afectiva está todavía en construcción, esto hay que decirlo, ¿no? Como muchos términos, como puede ser el de la empatía, aunque no lo parezca, estos términos todavía se están construyendo constantemente. Y bueno, una de las versiones acerca de la historia del término precisamente se ubica en los movimientos feministas y poliamorosos de la década de los 80, en Estados Unidos concretamente. Para mí, la verdad es que el feminismo y el poliamor se construyen, al menos para mí, el uno desde el otro, no tiene sentido separarlo. Y claro, creo que históricamente menos, ¿no? Esto de cuidar los vínculos, de romper con las relaciones monogámicas, de la concepción del matrimonio, etcétera, pues tiene mucho que ver con el feminismo, ¿no? Uh-huh. Pues eso, precisamente porque el feminismo de ese entonces y el de ahora, pues deconstruye la idea del amor romántico, ¿no? Que precisamente se basa en las relaciones de poder y en las prácticas muchas veces violentas. Y lo que pretende en su lugar el feminismo, pues, es construir nuevos vínculos desde el cuidado, desde el diálogo. Cuando esta idea, en los años 80, ¿no?, del fin del amor romántico empieza a calar, pues se deja de lado todos los roles estereotipados, ¿no? La idea también de que solo pueden existir relaciones heterosexuales, monogámicas, y se empiezan a abrir puertas para diversas maneras de demostrar el amor y vincularse. Y alguien puede decirme, ¿no?, pero es que la práctica del poliamor es mucho más antigua. Y desde luego que lo es. Pero en los años 80 es cuando se comienza a reflexionar de una manera psicológica y filosófica acerca de la no monogamia. Y es este marco, ¿no?, es aquí en este marco cuando algunas psicólogas como Deborah Napol o Dossie Eston o Janet Hardy, pues empiezan a desarrollar la idea, y aquí es donde viene el término, de la no monogamia ética. Es decir, relaciones no monogámicas, pero con ética. ¿Vale? Entonces, no, esto tiene sentido. También no es casualidad que estas señoras fueran todas mujeres, ¿no? Al fin y al cabo, lo que quería decir es que de esta manera porque por ahí se decía que la comunidad poligámica no tenía valores, pues bueno, estas intelectuales en contra de esa idea comenzaron a plantear la necesidad de trazar valores que en los que debían primar los vínculos no monogámicos, es decir, se empieza a desarrollar los conceptos en torno a la responsabilidad y el manejo de los afectos. Es así como esta comunidad comienza a preguntarse acerca del respeto, del cuidado, sobre todo el cuidado de las emociones del otro, sobre todo en vínculos, a pesar de no ser monogámicos, ¿no? Y así nacen, pues, lo que se puede llamar los primeros esbozos de lo que a día de hoy tratamos como responsabilidad afectiva. Y ya por último, después de este rollazo, ¿no? Tú me preguntas qué es la responsabilidad afectiva y ahora sí, yo te diría que la responsabilidad afectiva en el ámbito relacional significa tener presente que todo acto tiene sus consecuencias y que uno misma, ¿no? Uno misma debe hacerse cargo de ella. Por supuesto, con respecto a la otra persona, ¿no? La responsabilidad afectiva implica que si uno está en una relación con una u otras personas, todo acto que realice, por supuesto, va a tener una consecuencia en ellas, ¿no? Tanto para bien como para mal. Por eso muchas veces tiene que ver con la empatía. Pero ojo, que tú puedes ser empático o empática y no ser responsable al mismo tiempo. Yo puedo decir, ay, qué putada, el pobre este debe estar súper liado conmigo, porque tal. Pero es que a mí me da vergüenza decirle que no me gusta cómo besa y mejor que pase el tiempo y ya. Pues bueno, sí, está siendo empático, pero no está siendo responsable, ¿no es cierto? Pero el término de empatía, pues al fin y al cabo también sigue estando en construcción, como lo he dicho antes. Finalmente, ¿qué diría? Que la responsabilidad afectiva pues significa ser empático, pero sobre todo poner en marcha esa empatía para el otro y para con uno mismo. A pesar de que en ese camino de ser responsable nos encontremos con emociones como la vergüenza, la tristeza, la ansiedad, etc.
Oye, qué definición tan interesante y práctica también, me ha gustado mucho. Y también sobre todo el repaso sociohistórico que has hecho al forjamiento del término, ¿no? ¿Cuántas cosas tenemos que agradecer al feminismo, desde luego, ¿no? ¿Cuántos conceptos bonitos han surgido a raíz de esta corriente filosófica, verdad?
Totalmente. A mí me interesa mucho mirar hacia atrás y ver de dónde vienen las cosas, porque nos aporta un sentido mucho más global y sensato.
De hecho, puede que haya gente que se piense que este concepto solamente hace referencia a relaciones de pareja o similares, ¿no? Pero creo que no es así, ¿verdad?
No. A ver, claro que no. Quizás sí que surgió en el seno de las relaciones de pareja o parejas.
Sí.
Y, por supuesto, como demanda a la relación horriblemente desequilibrada entre hombre y mujer, ¿no? Por supuesto, también desde la necesidad de romper los vínculos monogámicos, etcétera, pero indudablemente este concepto hemos de trasladarlo a todo tipo de relación afectiva, si no, se llamaría responsabilidad de pareja o algo por el estilo, ¿no? Y no es el caso. De todas formas, siempre voy a repetir esto, que el concepto está todavía en construcción, ¿no? Y lo interesante es que lo esté y que nos cuestionemos esto y que aportamos más sentido en función de nuestras necesidades y nuestras luchas, ¿no? Eso sí, es cierto que donde más se demanda a nivel social es en el área de las relaciones afectivo-sexuales, ¿no?
Claro.
Aquellas que pueden o no acabar en cierto tipo de vinculación romántica. Sin embargo, y esto es muy cierto, Pablo, poco se habla de las relaciones de amistad,
claro,
cuya responsabilidad afectiva es igual de importante, o las familiares, y además añado que tampoco se habla mucho de los duelos en estas relaciones, etcétera, que también existen, ¿verdad?
Claro.
Como yo creo que se trata de un despliegue de conducta que tienen que ver con la relación con los demás y no hacen bien a ambas partes, pues sería una tontería aplicarlo a unas relaciones y a otras no.
Claro.
Es ser responsable para con los demás con respecto a la expectativa de la relación, lo que necesito o necesitan de mí la otra persona, es mantener un equilibrio, ser coherente, sensato emocionalmente, independientemente, por supuesto, del tipo de relación. ¿Cómo podíamos negar esto, no?
De hecho, justamente Desi, en otras ocasiones que te hemos escuchado hablar sobre el concepto, comentabas que hay ciertos malentendidos en torno a la responsabilidad afectiva. Por ejemplo, en alguna ocasión comentaste que la responsabilidad afectiva se aplica para con uno mismo o hacia otras personas, que no lo recuerdo. No sé si podría explicárnoslo un poquito mejor.
Claro, claro. Entiendo a lo que te refieres. Yo creo que cuando se habla de responsabilidad afectiva, uno piensa que tiene que estar pues como al cuidado de los demás, ¿no? Como la gente piensa, y olvidarse de uno mismo, ¿no? Entonces, si yo soy responsable, efectivamente, entonces lo que tengo que hacer es que el otro no se amargue, que la otra no se amargue, ¿no? Está pendiente. Totalmente erróneo. Vamos a ver. Yo creo que es interesante aquí ordenar ideas. Lo primero es que la responsabilidad afectiva, hace referencia a ser responsable con el otro, pero por supuesto, siendo responsable con nosotros mismos y con nosotras mismas.
Claro.
¿Vale? Por ejemplo, yo soy muy empática, ¿no? Chica, y sé que Juan está enamorada de mí, y lo sé porque me lo ha dicho, y yo no. Y no quiero tener una relación con Juana, sin embargo, cuando Juana me dice de quedar, yo quedo, pero no porque quiera, porque me da lástima, ¿no? Porque de alguna forma creo que empatizo con ella y no quiero que esté triste, y a mí no me cuesta quedar con ella, y así ella es feliz. No, error. No estás siendo responsable con la otra chica, aunque te parezca que estás cuidando sus emociones, realmente es todo lo contrario, estás generando quizás una expectativa que sale de antemano que no se cumplirá, y por otro lado no estás siendo responsable contigo y con tus propias emociones y deseos, ¿no? Te estás olvidando también de ti. Entonces es importante entender que esta responsabilidad, aunque se habla que es para con el otro, desde luego que si lo es para con el otro, lo tiene que ser para ti mismo, para ti misma, ¿no?
Claro, de sí. Y, por ejemplo, en el ejemplo, perdona que te corte, que acabas de poner sobre Juana. ¿Juana está enamorada de ti porque te lo ha dicho? ¿O tú tienes que ser responsable por la idea o por la creencia de que hipotéticamente Juana pueda estar enamorada de ti? Quiero decir, tiene que haber una explicitación sobre, oye, que estoy enamorada de ti, y a pesar de ello, ¿tú sigues quedando con ella?
En este caso que yo te estaba diciendo, yo lo sé porque ella me lo ha dicho.
Ah,
entonces,
vale,
claro, vale. Yo no estoy haciendo suposiciones. Lo interesante en ese sentido, si tú quieres ser responsable efectivamente, es que lo primero que haga sea, oye, aquí creo que pasa algo raro, ¿no? Estamos un poco desequilibradas en energía, algo estoy notando, ¿no?
Sí.
¿Qué ocurre, no? Claro, una vez que ya lo sabes y no corresponde, lo inteligente y responsable sería decir, oye, pues yo no, tal, ¿cómo quieres que llevemos este tipo de relación ahora? Pero en este caso, en este ejemplo, yo sabía, ¿no?, que Juana estaba enamorada de mí, ella me lo había dicho, y yo estoy quedando con ella, dando de alguna forma falsa expectativa para que ella no se sienta triste, pero no estoy dejando un mensaje claro de lo que quiero, ¿no? Entonces, ahí me olvido de la otra persona creyendo que la cuido y me olvido de mí, ¿no?
Qué guay de eso, hijo. Me siento súper identificado con todo lo que dices, porque la realidad es que me ha tocado vivir hace poquitas semanas una situación similar a la hipotética que tú planteas con Juana. En mi caso, yo sí que fui responsable efectivamente y decidí dejar de quedar con esa persona. De hecho, es una persona que siempre no escucha o que casi siempre no escucha. Mandamos un saludo desde aquí, sabrá que va por él. Pero en este caso yo sí que fui responsable, pero fue muy difícil. O sea, nadie nos prepara para ello, ¿verdad?
Totalmente. De hecho, yo creo que lo difícil está en saber en qué es actuar responsablemente en cada caso, ¿no?
Sí.
En función de la relación, porque además las necesidades son individuales y no solamente hay que suponerlas, como tú dices, hay que preguntarlas, hay que comunicarlas. Entonces, esto no es algo para nada fácil.
Claro, porque siguiendo con este tema, en tu opinión, ¿todas nacemos o nos educan para ser irresponsables afectivamente y tenemos que deconstruirnos poco a poco para llegar a serlo? ¿Qué nos diría una gran estudiosa de las emociones como tú? Cuéntame.
Una gran, sí, una gran.
poco a poco.
Pues mira, no nos educan para ser irresponsables, ¿eh? Pero tampoco nos educan para tolerar emociones y mucho menos para tolerar las emociones de los demás. Yo
claro.
Diría así. Yo creo que al final, en esta parte de responsabilidad afectiva, tiene mucho que ver toda la gestión emocional, muchísimo, con uno y con una misma, ¿no? Porque tolerar emociones es parte de la gestión emocional. Y que yo sepa, pocos son los centros educativos, ¿no?, en los que la educación emocional forme parte del currículum o esto sea una cosa muy común. Pues, ¿qué ocurre, no? Que si aquí no hay una educación sexoafectiva de base, tampoco hay una educación emocional, pues esto pasa factura de alguna forma en las próximas relaciones, ¿no? Si no se me enseña a tolerar y a gestionar emociones, pues si me da vergüenza o me da malestar decirte que no quiero acostarme contigo o porque creo que vas a reaccionar mal, tal, y no voy a poder gestionar tu reacción, pues voy a evitar o voy a alargar ese momento o me voy a pirar sin decirte nada, ¿no? Porque al final lo que estoy evitando en el fondo es el tolerar esas emociones desagradables que se producen en un encuentro donde yo comunico algo que es incómodo, que puede ser incómodo, ¿no? Evidentemente estás evitando esa gestión emocional, pero al final las consecuencias a largo plazo son peores. Son peores para, por supuesto, la otra persona, porque puede quedarse perdida, dañada, no entender, atribuir lo que está pasando a otras causas. Y son peores para ti, porque al final estás alargando un tipo de conducta que no te benefician, sobre todo a nivel individual, ¿no? Yo creo que si conociéramos mejor nuestras emociones desagradables y no las temiéramos y la tolerásemos, pues probablemente lidiaríamos muchísimo mejor y de una forma más efectiva con las relaciones de amistad, con las de familia, con los encuentros sexuales y cualquier tipo de relación afectiva, ¿no?
Totalmente. Tenemos unas connotaciones súper negativas y desconocemos y evitamos, de hecho, profundamente sensaciones o emociones como, por ejemplo, la tristeza o el asco, etcétera, ¿no? Cuando necesariamente no tienen por qué ser negativas porque no hay emociones positivas ni negativas, ¿verdad?
Efectivamente, las hay agradables y desagradables, y es cierto, pero todas cumplen una función y deben estar ahí y van a estar ahí.
Genial, Desi. Bueno, perdona mi osadía y mi falta de respeto y morbo como siempre, pero a mí me gustaría que me pusiera un ejemplo real. Un ejemplo real de una situación de tu vida en la que Desi haya tenido mucha responsabilidad afectiva y otra situación, por ejemplo, en la que hayas tenido más bien poca, para poder ver así la diferencia.
Bueno. A ver, yo creo que es que luego esto como un intervalo, ¿no? Te tienes que dar cuenta de que algo está pasando para poder ejercer la responsabilidad muchas veces, ¿no? También es algo que vamos aprendiendo poco a poco. Pero sí, bueno, me atrevo. Yo creo que vamos a empezar por la primera, ¿no?
Sí.
Por la que sí. Tengo una amiga que cuando nos veíamos, pues nos dábamos un besito en los labios. Y yo suelo ser súper cariñosa y además que con ella tengo ese vínculo especial. Pero, pasado el tiempo, noté un cambio de actitud y le pregunté qué ocurría, ¿no? Y ella fue sincera y me dijo que podía estar sintiendo algo por mí. Y que la verdad que si nos daba un beso cada vez que nos veíamos, pues que le confundía. Y en ese sentido, yo no era consciente de que eso pudiera estar pasando, porque ella no mostró ante un cambio de actitud hasta que ya lo hice y le pregunté, ¿no? Pues bueno, yo le comuniqué que a mí me encantaba ser así de cariñosa con ella, pero que es cierto que no sentía nada más allá, y le pregunté que sí, prefería que dejáramos de darnos un beso cuando nos veíamos. Y ella me dijo que sí, que prefería que esto no pasara más. Y yo evidentemente lo respeté y, por supuesto, seguimos siendo amigas. Quizá aquí yo me di cuenta de que algo pasaba antes de que ella lo comunicara, pero igualmente cuando fui responsable, porque lo entendí, ¿no? Entendí que esa conducta le hacía daño, entendí que teníamos que hablar de eso y decidí cambiar a pesar de que yo estaba cómoda con esa conducta, ¿no? Y por supuesto, porque lo más importante, le dije la verdad acorde a mis sentimientos, ¿no? A pesar de que esto fuera súper incómodo o triste para ambas, ¿no? Y bueno, la que no, pues seguramente lo he sido muchas veces, ¿no? Porque esto, como he dicho, es algo que se aprende y porque al final no somos perfectos. Incluso aprendiéndolo a veces, pues no es el día o no sabes cómo, no te das cuenta y al final la cagas, ¿no? Pero bueno, que esto no es excusa para volver a actuar responsablemente cuando te das cuenta, ¿no? ¿Cuándo no he sido? Pues quizá cuando he alargado una cita con alguien mucho tiempo, ¿no? Como que sí, a ver si quedamos, tal, no sé qué, no sé cuánto. En vez de decir, oye, mira, te agradezco de corazón que quieras quedar conmigo, que me caes genial y de verdad quiero seguir teniendo contacto contigo, pero sé que para mí no es el momento de quedar o ahora mismo debo priorizar otro encuentro en mi tiempo y no quiero que tenga que estar esperándome, ¿no? Indefinidamente. Eso es lo que debería haber dicho, ¿no? Pero muchas veces pues entiendo que lo que he hecho ha sido alargar y bueno, esto es totalmente irresponsable a nivel afectivo, claro que sí.
De hecho, y tú como psicóloga sabrás que muchas veces se espera de nosotras que seamos perfectas y en este sentido que tengamos muchísima responsabilidad afectiva, pero no siempre es así porque repetimos que es un proceso difícil y complicado y que requiere también esfuerzo y práctica. La realidad es que me gustaría preguntarte algo en relación a ello, ¿no? Estas cosas, por ejemplo, se trabajan en terapia. Es decir, imagínate que alguien nos escucha y piensa, yo qué sé, que no tiene o tiene poca responsabilidad afectiva. ¿Qué recomiendas para ponernos manos a la obra y trabajarla en caso de que estas cuestiones tú las trabajes en terapia, claro?
Sí, yo creo que claro que esto se trabaja en terapia, pero bueno, hay que matizar varias cosas. Yo sobre todo en terapia matizo mucho el lenguaje, ¿no? Que utilizamos. Lo primero es que no se tiene o se deja de tener responsabilidad afectiva, ¿no? Porque al final responsabilidad afectiva es el nombre que le ponemos a un cierto tipo de conductas relacionales, ¿no? Entonces, tú aprendes o eliges cuando ya has aprendido a comportarte responsablemente o no. Porque eso de tener o no tener, pues como que da un poco la sensación de que venimos así de fábrica y que hay poco a hacer y esto no es cierto, ¿no? Pues eso, que como al final, como todo conducta, pues en consulta la podemos trabajar. Y yo creo que esto puede que se lleve haciendo siglos, ¿no? Pero quizás sin el nombre, ¿no? Sin la etiqueta. O bajo renombres como asertividad, o en terapia de pareja, en terapia familiar. Eso sí, yo creo que lo raro es que alguien te venga y te diga: hola, Desi, quiero trabajar responsabilidad afectiva. No creo, porque eso lo haría una persona, yo creo que ya responsable de por sí, ¿no? Sería como raro. No es como la ansiedad, que digo, oye, que quiero quitarme esto, ¿no?
Claro.
Pero sí que en el curso de la evaluación o de la intervención podemos detectar patrones de comportamiento, ¿no?, que no están funcionando, y podemos, como psicóloga y psicólogo, señalarlo y ya trabajar ahí, ¿no? Eso sí, va a depender si esa persona busque esto y quiera cambiar esto, porque por mucho que a mí me pese, yo no puedo tomar ese tipo de decisiones, ¿no? Yo puedo señalar que quizá eso que haces esté impactando en los demás, pero no puedo obligar a nadie a ser responsable. Puedo ayudarlo o ayudarla a entrar en conciencia. Y yo creo, en ese sentido, que es mucho más fácil en los casos en los que la responsabilidad afectiva no existe, sobre todo con uno mismo, ¿no? Esto de que yo sigo y sigo acudiendo a encuentros que no me apetecen, a pesar de que sé la otra persona no me gusta, pero lo hago porque se sienta mejor la otra persona. Yo creo que esos casos sí son mucho más comunes en consulta. Y sin embargo, en la ocasión en la que es esa persona la que hace ghosting, ¿no?, la que no habla, la que te da migajillas de pan, la que desaparece de repente, no da explicaciones, es raro que venga a decirte: oye, ayúdame con esto. Yo creo que es raro. Por eso es tan importante lo que hablábamos, la educación desde las edades tempranas, para que esa información llegue a todo el mundo y no a quienes, gracias a sus circunstancias, pues cuenta con el privilegio de ir a terapia.
Qué bien. Sí.
Vaya, que tengo que decir que otro punto de la responsabilidad afectiva es el comunicar lo que espero, ¿eh?, también, y esto sí que se trabaja en terapia. No hay que ser como decía Frida Kahlo, ¿no?, eso de que si te lo tengo que decir ya no lo quiero. Bueno, pues entonces la otra persona pues tiene que ser como mínimo psicólogo para leerte la mente o algo así, ¿no? Es que no...
No te sé la ironía, sí.
Exactamente, no te sé la ironía. Decía una psicóloga, Constanza Lastra, que tendemos a esperar que mágicamente las personas nos quieran exactamente de la manera que esperábamos ser queridas, ¿no? Y la responsabilidad afectiva, viene justamente a remover todo eso.
Qué curioso que remueva viejos conceptos que ya teníamos integrados en nuestra episteme. Qué bien. Justo se me está viniendo a la cabeza términos que cada vez suenan más, ¿no? Estos préstamos de palabrejas extranjeras, como por ejemplo ghosting, ¿no? ¿El ghosting a ti te parece como una de las nuevas manifestaciones de la irresponsabilidad, en este caso, afectiva?
Desde luego, yo creo que está siendo sobre todo la queen de las manifestaciones de la irresponsabilidad afectiva, sobre todo en redes, porque es cierto, ¿no? Es como, he tenido una relación, me he vinculado contigo o he tenido un encuentro incluso sexual contigo, pero al final es una persona con la que te relacionas, ¿no?, con la que has compartido tiempo, y de repente desaparezco, ¿no? Ya se acabó, no te hablo, no te doy explicaciones. ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué no somos responsables y coherentes con nuestras decisiones, ¿no? Porque no comunicamos y cuidamos del otro. Efectivamente.
Me gustaría hacerte una pregunta en relación al ejemplo que tú has puesto anteriormente sobre Juana, sobre la que se enamoró de ti, pero dándole un poco la vuelta, ¿vale? Uh-huh. Es decir, hemos dicho que ya sabemos que tener responsabilidad afectiva es dejar claro a la otra persona cuáles son mis expectativas para con ella. Pero imagínate que soy yo, en este caso, como Pablo, que no tengo todavía mis expectativas claras, que no me las he planteado, que no sé si estoy enamorado o enamorada de Juana.
Vale. A ver, lo de Juana era un ejemplo, ¿no? Pero claro. Yo creo que dice, bueno, que tú no tienes todavía las expectativas claras, que no te las ha planteado. Pues bueno, al final esa es la base, algo tienes, ¿no? Si tienes que no te las has planteado que no te las has planteado aún, ¿no?
Claro.
Yo creo que lo mismo es importante hablar de eso. Oye, no tengo expectativas aún, no sé lo que quiero. Si me notas raro en algún momento y esto te molesta, por favor, me lo sabes, porque es que quizá ni me dé cuenta, ¿no? Pero quiero que sepas que no tengo muy claro qué es lo que espero de esta relación por ahora, tal. Creo que ese podría ser más o menos el discurso si yo estoy incómodo, ¿no? Porque de alguna forma siento que esta persona lo siente más claro que yo o tal. Yo creo que al final sí partes de la base, que es la incertidumbre, ¿no? Y eso lo puedes comunicar. Es decir, siempre hay algo que define la relación, aunque sea su incertidumbre. A esto me refiero. Otra cosa es que haya gente que lidie mejor con esto y otra que prefiera reducir la incertidumbre al máximo. O sea, gente que te puede decir, vale, Pablo, pues genial, no te preocupes, vamos viendo, ¿no? Y si no, pues disfrutamos del camino y todo bien. Y gente que te, ante esta respuesta tuya responsable, te diga, pues mira, no me apetece tener la duda, o sea, no me apetece estar todo el día pensando de qué es lo que no quieres, tal, porque yo sí que lo tengo claro y no me apetece esperar. Pues vale, pues genial, ¿no? Lo importante es que en algún momento, y no muy tarde, pongamos las cartas sobre la mesa y que vayamos comunicando en cuanto nuestras necesidades de los del otro vayan cambiando, ¿no? Es decir, ha llegado ese momento en el que me encuentro incómodo por no saber qué es lo que siento, qué puedo hacer. Pues si esto pasa en el marco de una relación, ¿qué sentido tiene no comunicarlo? Lo comunico. Si esta persona no quiere lidiar con la incertidumbre, totalmente respetable. No alargamos este momento incómodo para los dos. Aquí se acaba, ¿vale? Genial. Si esta persona puede lidiar con ella porque cree que merece la pena, estupendo. Si estas necesidades van cambiando, es decir, tú no, pues yo puedo lidiar con la incertidumbre, pero dentro de 3 meses no. La otra persona ya tendría que comunicarlo también, ¿no? Es muy dinámico, constantemente dinámico.
Sí, de hecho me encantan tus respuestas porque son como súper prácticas y de hecho me gustaría finalizar de esta forma. No sé si habitualmente estarás acostumbrada a escuchar nuestro podcast, sí o no, confiesa.
Pues la verdad es que me escucha uno o dos, ¿eh? Pero me pone un aprieto, ¿eh?
Genial, pues ya sabrás que acostumbramos a hacer finalmente como preguntas en las que pedimos a nuestras entrevistadas que den consejos a la audiencia, ¿no?
Ay, qué bien.
Pero en este caso he querido como, no sé, cambiar, innovar un poquito y vamos a hacer como 3 supuestos prácticos, ¿vale? 3 ocasiones, ¿vale? En las que en mi vida personal, ejemplos míos reales, situaciones que se me han planteado y en las que me gustaría que tú me ayudases o me aconsejases en cierta forma cómo podría o cómo puedo ser afectivamente responsable en estas situaciones y en esos escenarios. ¿Te parece bien?
Sí, lo que pasa es que yo quiero matizar que en este caso vamos a ser responsables, ¿no? Afectivamente, pero al mismo tiempo asertivo, ¿eh?
Vale.
Porque hay una diferencia entre ser responsable afectivamente y tener habilidades y social y ser asertivo, ¿no? Eso es como un plus, ¿no?
Genial.
Porque, por ejemplo, yo te puedo decir, ¿no? Pues mira, pues es que yo no quiero nada contigo. Y te lo estoy diciendo de una forma muy sosa o muy directa, ¿no? Pero estoy siendo responsable, efectivamente, ¿eh? Ahora, otra cosa es que te lo diga y además lo digo de una forma asertiva, respetando mis límites y, por supuesto, no haciéndote a ti daño, ¿no?
Genial. Bueno, pues si te parece te lanzo 3 ejemplos reales y recientes en los que quiero que me ayudes verdaderamente.
A ver si te puedo ayudar. Échalo.
Échalo. Vale, genial. Imagínate, quedo con un muchacho para follar y no ha estado mal, la verdad, pero la verdad es que no quiero repetir. Y en los días siguientes veo que él está como muy interesado, muy insistente, incluso por redes sociales, llamando mi atención. Y me gustaría saber cómo le hago ver que no me apetece repetir.
Vale, pues mira, lo primero que yo creo es que te tendrías que preguntar unas cosas y hablar con él otras, ¿no? ¿Qué te tendrías que preguntar? ¿Que esté llamando tu atención es que quieras repetir? O sea, quizá me estoy apresurando al asumir esto, ¿no?
Sí.
Podrías preguntarle antes qué le está esperando de ti y tal, ¿no? Se puede dar esa ocasión. Lo mismo, yo creo que es más bonito, esta conversación va a ser mucho más bonita si él tiene en cuenta que tú estás mostrando interés por sus necesidades, ¿no? Esto de, oye, tú, ¿qué esperas de mí y tal? No sé si estás más interesado, veo que últimamente nos comunicamos mucho o hay mucha interacción en redes, tal. Y luego lo siguiente que me tendría que preguntar, yo creo, es ¿qué quieres tú? ¿Te gustaría estar en contacto con él o te gustaría cortar la relación? ¿Hay opciones intermedias? Por ejemplo, ¿qué te digo yo? Oye, Alberto, y utiliza las técnicas del sándwich, ¿no? Pues me encantó el momento, la verdad, sexual que pasé contigo. Yo siento que ahora mismo no me apetece repetir, no me apetece tener otro encuentro más y no me gustaría mandarte señales erróneas, la verdad. Si quieres continuar con él, me encantas igualmente y quiero ser tu amigo, pero eso ya está en tu mano. ¿Qué me dices? Si no, oye, Alberto, ¿qué tal si lo dejamos aquí? Porque esto de decir en un tiempo ya veremos tal...
Sí, iba a decirte que parece fácil, pero yo creo que es complicado incluso sacar este tipo de conversaciones y tener valor para ser así de transparente. Es complicado, ¿verdad?
Hombre, claro, por eso yo decía que lo complicado, sobre todo a la hora de aplicar la responsabilidad afectiva, es ser asertivo. Porque claro, o bien eres un soso o un cabroncete y dices, mira, qué paso de ti y tal, que no sería tener cero sentimientos, ¿no? O cero empatía. O bien te las ingenia para montar una narrativa que ni te hiera a ti, ni hiera a él, y además ponga límite o pregunte sobre necesidades. Es que claro, es que ser responsable efectivamente ya hemos dicho que se aprende y que evidentemente requiere un esfuerzo por todo esto de que se van a generar emociones muy desagradables. Y además que estamos cero acostumbrados a hacer esto, cero.
Genial, pues si te parece te planteo el siguiente ejemplo, que es como un poquito más drástico, es como el paso siguiente, ¿vale? Te he puesto el primer ejemplo, que es de un chico al que prácticamente no conozco porque hemos quedado para un encuentro sexual y ya, pero imagínate que estoy conociendo a otro chico y noto que él va siempre un paso por delante, ¿no? Que yo le veo como un follamigo, que me apetece mucho estar con él y tal, pero él ya comienza a decirme, por ejemplo, te quiero, manifiesta que quiere verme insistentemente, me reclama más atención de la que yo puedo darle o de la que a mí me, o de la que a mí me apetece darle. Es decir, yo sospecho que se está enamorando de mí, ¿no? Un poco siguiendo el ejemplo de Juana. Y yo claramente pues no me estoy enamorando de él. Es decir, no estamos al mismo nivel. ¿Qué podemos hacer en este caso?
Yo, evidentemente, comunicarlo, ¿no? Eso está claro. Y además está claro que es algo que te empieza a preocupar a ti y parece ser que te incomoda. No lo sé, ¿no? Tampoco tenemos que estar, es cierto, en una metacomunicación constante, pero sí que tendríamos que crear espacios de diálogo en el que empezamos, en el que podamos evaluar juntos si este desnivel que tú percibes, por supuesto, porque que tú lo percibes no significa que él no lo sienta o sea, agradable o desagradable, es decir, eso va a depender de, pues eso, que crear espacios de diálogo para evaluar si ese desnivel realmente está afectando una parte o está afectando a los dos y tomar decisiones conjuntas, ya que tenéis un vínculo que parece mucho más cercano, ¿no?, que el de una noche. Oye, tal, ¿qué esperas de mí? Porque siento que estamos a un desnivel emocional, no lo sé, puede que tú lo veas de otra manera, házmelo saber si es así, pero te tengo que decir, ¿no?, te tengo que contar que no quiero forzarme a dar más de lo que no puedo dar en este momento y quiero saber si tú te sientes cómodo así, ¿no? Como, claro, yo te cuento mi situación y te doy espacio para que tú me cuentes cómo te sientes al respecto y qué podemos hacer juntos, ¿no? Cómo podemos llegar a acuerdo. Por supuesto, en vez de coger y pasar más de él cada vez, ¿no? Y no contestarle y no ser, estar receptivo, como para mandarle indirectamente señales de que baje su intensidad. Esto es menos responsable, ¿no?, que si yo cojo y creo ese espacio de diálogo.
Claro, es que muchas veces es justo lo que dices, pensamos en que la responsabilidad afectiva es algo dicotómico, ¿no? ¿Se tiene o no se tiene? Para nada, es un continuum, hay diferentes grados, hay veces que lo seremos más, veces que lo seremos menos, ¿verdad?
Totalmente, sí, es que es dificilísimo, pero lo importante es ser conscientes de que tenemos que o deberíamos, ¿no?
Claro.
E intentar poner de nuestra parte en el momento que notemos que hay algo que tenemos que hablar, ¿no?
Genial, pues te pongo el último ejemplo práctico, este fue uno que me pasó con una amiga, ¿vale? Cambiando un poco el destinatario o la destinataria, a ver qué podrías decirme en referencia a esto. Imagínate que estoy muy bien con una amiga, de hecho es de mis mejores amigas, pero yo personalmente pues estoy pasando por una época un poco chunga, ¿no? Y ella viene pues muy apenada a contármela, pero a mí sinceramente no me apetece escuchar sus penas ese día. De verdad que no puedo hacerme cargo de ese malestar, no quiero ni escucharla, de hecho. ¿Cómo se lo hago ver?
Claro, ve, aquí otra vez ese concepto de responsabilidad afectiva puede confundirse con asertividad, tal, ¿no? Porque al final es como poner límites, ¿no? Pero sí, sigue siendo cuidar del otro, ¿no? Y de cuidar ese vínculo sin desaparecer o de repente soltar una bordería, ¿no? Al final es tomar esa responsabilidad. Pues bueno, lo que yo entiendo es que tú quieres seguir manteniendo ese vínculo y que es un día que, en el que tú no puedes soportar esa carga y no quieres escuchar, ¿no?
Sí.
Vale, tú estás mal, ella también está mal. Yo creo que no sería maravilloso, ¿no?, poder transparentar lo que nos está pasando. ¿Qué diría yo? Oye, no sé si sabes que quiero estar disponible para ti en tu momento bueno, en tu momento malo, y siento de verdad que es horrible todo lo que vive en este momento. E incluso yo a veces me fusiono con eso que me cuenta, con tus sentimientos. La verdad es que últimamente yo estoy fatal. Y hoy precisamente siento que no voy a poder escucharte, precisamente ahora mismo. Es como si tu historia hoy y la mía se juntaran y pesan mucho hoy y no sé cómo gestionar todo esto. Mañana o pasado, si quieres, charlamos de este tema en concreto, ¿vale? Yo diría algo así. Aquí no hay opinión, quiero decir, y por eso yo decía que tenía mucho más de asertividad, es poner un límite, ¿no? Es decir, hoy necesito descansar, ¿no? Y aunque ella opinara diferente, pues es que tienes que descansar y fin, ¿no? ¿Qué es lo que hace de forma responsable? Comunicarlo. Comunicarlo teniendo en cuenta cómo ella puede estar sintiendo en ese momento y que no dejar abandonadas esas emociones, ¿no? Que ella pueda tener otro lugar para ubicarla, ¿no? Que no seas tú en ese momento.
Qué bonito, Desi. Qué valioso está siendo este episodio. Bueno, de hecho, qué valioso ha sido, porque ya toca despedirse prácticamente. De verdad, creo que era un episodio súper necesario y no sé por qué hemos tardado tanto en sacarlo. Yo, sinceramente, he aprendido un montón. Tenemos que repetir en futuras ocasiones esta dinámica de poner ejemplos prácticos, porque yo creo que la gente lo va a valorar muchísimo. Y sinceramente, te lo agradezco muchísimo. Ojalá hagamos del mundo un lugar en el que vivan muchas más personas responsables afectivamente, gracias a personas como tú, que entre otras muchas nos enseñáis cómo serlo de forma más efectiva, ¿no?
Jo, pues muchísimas gracias, Pablo. La verdad es que muy contenta de haber hecho este capítulo y de poder aportar algo práctico, ¿no? Que siempre es necesario.
Genial. Y para quien todavía no lo sepa, ¿dónde podemos encontrarte y aprender más cositas sobre esta responsabilidad?
Pues bueno, aparte de la mirada sociológica, ¿no? Pues en Desiré con dos E, porque mi nombre es francés, Desiré llama psicóloga, me puedes encontrar tanto en Instagram como en TikTok y yo supongo que ya está, ¿no? Que en LinkedIn también estoy por ahí, pero no hago contenido de calidad.
Genial, Desi, pues muchísimas gracias y tristemente, como siempre decimos, toca despedirse. Pero si nos echáis de menos, no os olvidéis que podéis encontrarnos en nuestras redes sociales y página web, La Mirada Sexológica en Instagram, La Mi Podcast en Twitter y lamiradasexologica.com. Allí podréis estar al tanto de todos nuestros episodios y novedades, como también contactar con nosotras. Me siento súper raro haciendo este envy porque nunca lo he hecho en mi vida, así que muchas gracias por escucharnos y
nos vemos en otras 2 semanas. Me encanta. Yo creo que lo de la Mi Podcast lo vamos a tener que quitar.
Desi, ¿sabes qué?
De Twitter.
¿Qué? Desi, apaga la música.
¿Qué?
De mis episodios favoritos. Este lo pongo en el top 5, te lo juro.